Seguimos en Tierra de Nadie.
Bueno, seguimos en Tierra de Nadie. Estamos alucinados con Jordan, de nuestro común conocimiento, con nuestro amigo Alexis Díaz Pimienta. Hice también un diálogo, un programa de diálogos comanches con Alexis Díaz Pimienta y Milongas Extremas. Ahora me estoy acordando.
Mira.
Buenísimo. El cual hicimos con décimas ahí. Un tipazo, buena gente como pocos. El Alexis. Estamos hablando, Moreira, le cuento a usted.
Estaba escuchando.
Lindo día porque hoy transmitimos por primera vez en YouTube. Era usted.
Sí.
Era usted. lo transmitimos por YouTube y pasamos más notas que nunca. O sea, la gente que lo ve por YouTube escucha notas, pero no nos ve movernos.
Me encanta el trabajo que han hecho serio Yosildo. Yosildo. iba a decir a alguien más, pero después me di cuenta que está.
¿Serio? No. No. Íbamos a hablar.
Pero metí una pregunta, Nicolás. Ojo.
Ojo, metió. Inquisitiva ahí.
Inquisidora, no inquisitiva.
Bueno, está.
Pimienta.
Sí. Picante. Le hablamos un tema de medios. A raíz de
polémica en el bar estaba hablando.
A raíz de polémica en el bar, pero estaba viendo los demás.
O sea que 522 tenía la radio puesta, ¿no?
No, tenía los. El 494 me terminé tomando
porque estaba escuchando Petinari. ¿Qué es lo que. ¿Qué han visto y escuchado por la tele y qué reflexión les mereció?
Yo voy a ser sincero: el único programa que escucho de deporte es 100% deporte de la 890 porque los demás no me cautivan.
Estamos en Universal, ¿se acuerdan?
Sí, señor.
No, yo por las dudas.
Pero tengo que ser honesto. Los demás no me cautivan como oyente.
Salvo Kessman, que es.
Y después, no, le soy sincero. Los demás no me cautivan como oyente. Y después, miro mucha televisión.
Yo les iba a preguntar a los dos una pregunta que se me ocurrió el fin de semana pasado, mirando así. Y yo digo, esto se lo tengo que preguntar a esta gente. Cuando pensé en hablar de los medios, pensé en esta pregunta que me parecía interesante para ustedes. Porque de hecho, yo me vi en ese debate. Los domingos de mañana hay varios programas deportivos. Yo miro Rumbo a la Cancha por el interés de que hago memorias del tablado en Rumbo a la Cancha para
mirar. Del carnaval.
Pero está el Polideportivo, está Punto Penal, y ya
son
está.
Esos dos, ¿no? Eso.
Bueno, ¿cuál les gusta más?
A mí, yo trabajé 6 años en Punto Penal, pero como televidente no me está cautivando. Me estoy quedando más con el Polideportivo.
¿Sosilo?
Bueno, justamente en ese sentido creo que el Polideportivo ha cambiado un poco la dinámica de esa mañana, como que Punto Penal estaba chato, sin competencia, solo.
Claro.
Y no importaba.
Eso es lo peor que te puede pasar.
No importaba cómo salía, ¿entendés? No importaba si entretenía a alguien, si aburría, si llamaba
era
la atención.
Era lo que había. Era lo que había. Eso.
Yo creo que hoy día me parece que el Polideportivo tiene más, sin ser tampoco la gran cosa. Mirá que ayer nos pasó una cosa, te digo, con esto, con respecto a mirar y compartir televisión con Nico. Nos enganchamos con el Tour de Francia. El Tour de France.
Sí.
Dígalo usted, porque.
Claro, y yo le digo a Nico, ¿vos sabés que hay un ciclista, un colombiano, Javi Martínez, que anda muy bien? Y hay un uruguayo, ¿viste? Esos comentarios así, pero cuando no estás tan empapado, ¿viste? Yo lo miro porque me gusta, me encanta el ciclismo, el deporte, obvio. Y justo conectamos y estaba Javi Martínez persiguiendo al puntero, vamos a decir, en plena trepada. Bueno. Con dos compañeros de equipo contra Javi Martínez, vamos a decir, para hacerlo más fácil, ¿no? Dos alemanes. Javi Martínez era el único que perseguía, el otro colgado, obviamente, hay uno solo en punta, alcanza. Y bueno, obviamente, ¿y quién relataba? Un colombiano. Y empezó el colombiano a tener una emoción. Y nosotros, ¿sabes qué? En determinado momento estábamos adentro del televisor, fuimos a Francia, subimos de la cuesta con el ciclista y llegamos con una emoción.
Claro, al final, que ganó. ¿Qué pasó?
Y me ganó. Terminó ganando, además. Además, el relator nos metió en la carrera, nos metió adentro, nos transmitió la emoción. O sea, y yo veo que falta
eso.
El ciclismo
era toda una historia de eso, porque para mí es novedad. Yo he visto. En España hay mucho ciclismo.
Alberto Contador.
Claro, y veía, y yo de hecho me descolgaba porque yo decía, ¿qué voy a. ¿Qué es esto?
No, yo me quería escuchando relatos de ciclismo en radio y es de las cosas más emocionantes. Cuando vos después escuchás la anécdota, me acuerdo que después de grande escuchar a un relator que decía, sí, ¿te acordás tal carrera que íbamos llegando a San José? Que decía, adelante móvil 1, adelante móvil 2, iban todos en el mismo móvil. Y vos decís, ay, ¿cómo yo me la comí? Si me caí al aire.
No, pero es difícil darle emoción a una carrera de ciclismo. y el relator lo hizo. Acá a veces ves fútbol y el relator se muere con el partido.
Bueno, mira, yo que por ejemplo este
eso
suelo ser un poco kamikaze.
Como crítica le a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando uno ve, vos te das cuenta que la gente que relata fútbol o es de Peñarol o de Nacional, te das cuenta en los partidos.
Pero vos sabés que
o sea, porque vos ves sí. la poca gana con la que grita un gol. El 2 de acero en Boston River, mis gritos tapaban los gritos de la tele. Sí. Sobre todo cuando le erraban, ¿no?
No
es que sea mucho tampoco para el comunicador que relataba Cerro Boston River.
Siendo autocrítico, digo, en el sentido
saludo al compañero.
De venir a lo que es los que andamos alrededor del fútbol o alrededor del deporte, pero acá es concentrado en el fútbol, ni que hablar. Yo creo y digo esto, y capaz que aquí me estoy hundiendo, yo ya hundido ya estoy, así que hay una decadencia de pasión en el relato de todos. Y justo pasión se vincula obviamente con el canal, con el único que no tiene competencia. Yo, salen al aire los relatores y los comentaristas de BTV, lo voy a decir con todas las letras, yo no veo que nadie diga, qué feliz que estoy de estar acá, relatando un partido. No me transmiten nada. O sea, me comentan. Tocó la pelota para acá, tocó la pelota para allá, saludo para aquel.
Sí, sí, es verdad.
Pero no me transmiten nada.
Yo creo que le jugó en contra el hecho de tanto partido seguido.
No, pero no pasa por ahí. No. ¿Sabes por qué no pasa por ahí, Joaquín? Si vos decís...
No digo un factor
hoy día
más, ¿no?
el número uno, vamos a decir, en orden, por poner un orden, es Sonsol, el número uno de BTV. Si vos sos el relator 5, el 6, el 4, el 3... Te dan un partido. Esa es la final del mundo.
Transformate el uno. Claro,
es para
claro,
vos la final del mundo. Claro, no es que sea Cerrito o Rentista o el que sea.
Ayer,
sos vos el que relata la final del mundo.
Nos tocó ver Bellavista, Huracán Buceo. Terrible partido, pero el relator la desinflaba.
Claro.
Yo, sí, para sí, mí, sí, que bueno. Es eso, creo que es como que están. Ya están, viste, estoy acá, ya soy yo, ya, viste. Es como que son superiores. No sé si lo hacen queriendo, no estoy diciendo que lo hagan queriendo. Pero como que estás en un lugar que yo ya estoy en BTV, ya relato este partidito porque trabajo y cobro.
Claro. ¿Qué pasa con...?
No, y aparte yo creo que, pero de nota aparte, cierto desprecio por los partidos que no son los partidos, partido de la
pero
jornada.
Pero hasta por la profesión tuya, hasta por tu lugar. O sea, a mí me gusta relatar, he relatado muy poco en mi vida, pero me gusta relatar. Y yo el día que me dicen, vos, te toca relatar a vos.
Ah, la de escocés, claro.
Pero,
final
claro,
del mundo,
pero en la cancha de los Pumas, el 5 de mayo, vos que decías que había que hablar más del interior. Sí. En la cancha de los Pumas, me tocó relatar con Freddy Maciel, un gran amigo de toda la vida. Y nosotros estábamos subidos arriba de un carro, y parecía que estábamos, no sé, en la mejor cabina del mundo.
Claro, claro.
Y la gente mirándonos a nosotros, porque de la forma en que lo hacíamos, más que mirando el partido de fútbol.
Sí, yo escucho los relatos de Cerro, como lo hacía en España, trasladé la costumbre acá, de Crazy FM, que es la radio del Cerro, que transmiten todos los partidos, va a todos los partidos de Cerro, no solo los que televisan y pasan. Claro, y ya está acostumbrado a escuchar ese relato donde conocen la interna, claro. Pero que es algo que en realidad siempre se puede hacer. Maldini, que es un periodista español muy conocido, que en los mundiales, a veces a mí me alucinaba, el tipo tiene una computadora en la cabeza, pero dicen, habla de fulanito, yo qué sé, Toni Kroos, en la época de Toni Kroos no lo conocía nadie, él sabía... Hasta la dieta de un tipo conocía la trayectoria, dónde había jugado, qué características tenía cada jugador. Era impresionante la cantidad de información.
Bueno, viste, en televisión, acá justamente quien hizo la diferencia fue Rodrigo Romano por su forma de relatar, por su pasión, por todo lo que le pone la emoción, pero además por una cosa tan simple, o sea, no tan simple, pero lo demás no lo hacían, por la información. Claro. Él empezó a aprenderse el segundo nombre de los jugadores.
Claro.
Entonces ya no te decía solo el primer nombre que conocía todo el mundo. Te decía el segundo nombre, después te decía de tal barrio, Fatal Escuela, te iba pintando del jugador que en el partido del fulanito, te decía de barrio obrero, y vos decías, pa.
Pero fíjate que hay una cosa igual que me llama a mí, por ejemplo, el polideportivo, que no es muy polideportivo, ¿no? Es un programa de fútbol.
Y claro.
Pero si vos hablas de...
Deporte total, ¿te acuerdas de Deporte Total?
Tampoco.
Sí, era el fútbol.
Claro,
no, el único que tenía, básquet, el único que hablaba de todos los deportes era el del 4, el de...
Super Huberti.
Porque su primera época era 18 horas, pero su última época era 23:50.
Sí, sí. 12, cada vez lo tiraban bien.
Claro, sí, ahí está.
Como para sudar las horas.
Aclarando un poco para el tema de que nosotros de repente interpretamos qué quiere decir Nico con la hora, es como que le habían tirado a la hora.
Claro, marginaron.
A partir de las 10:30 de la noche es tirarte a los cocodrilos andinos.
Al punto tal que recuerden que, bueno, nos pasa un poco a nosotros también, pero recuerden que Videomatch, que es un programa que iba de 12 a 1 en sus orígenes.
Porque era un programa netamente deportivo.
Videomatch, eran videos deportivos con un tipo comentando y se fue creciendo, se transformó en
y se fue centralizando
match,
en el horario.
En un programa de humor y
fue agarrando el centro claro. del horario.
Y ahora hacen bailando, imagínate.
Le voy a responder a Sergio Moreira que quería hacer una pregunta hace dos minutos atrás.
Sí, no, yo preguntaba, ¿qué pasa con, hablando de los relatores?
Puedes responder también, preguntar.
No, me gusta preguntar.
Bueno, tal,
¿qué pasa con Romano? Porque Romano tuvo una aceptación popular después de la partida en BTV, pero yo recuerdo que antes, cuando estaba en BTV, la gente le pegaba con todo.
El tema Romano es lo siguiente, y esta no es información, es especulación. El tema Romano, que la gente lo extraña por la sinergia del relato, porque Sonsol, vamos a ser sinceros, no es muy querido fonéticamente con la gente, no.
Pero igual estamos hablando de un fenómeno de Sonsol, ¿no? Porque no siendo muy. O sea, yo todos lados escucho Sonsol, como que no termina de caer bien, pero está en todos lados. ¿Dónde está el poder de Sonsol entonces?
Están todas las pantallas y todos los micrófonos.
Claro, pero ¿por qué? Porque si realmente no tiene devolución.
Ahí habría que buscar una explicación un poco más profunda, de repente, ¿no? De los medios.
Claro.
Pero, digo, no hablando de la persona. Digo,
no, la persona, porque capaz el tipo más divino del mundo. Seguramente sea un encanto el hombre, claro, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de por qué.
Yo creo que.
De hecho, a todos nos chocó un poco el hijo en Masterchef, se fue de primera. Pero justamente te chocaba, ¿no? Porque si, bueno,
¿qué hace?
¿Por qué? Y el hijo, abrí una sucursal. Suena pobre el tipo un encanto también, ¿eh? Pero lo mismo, ¿no? Porque, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué una empatía? ¿Saben qué me pasa, por ejemplo? Miren, para abrir otro programa, Got Talent. Got Talent, yo veía mucho en España, era un programa que era mi hijo mayor, y detesta los programas de talentos. Ajá. Y yo, a mí siempre me resultó, lo miraba con cierta fascinación, por cierta inocencia de la gente, ¿no? Como le gusta a veces ir y mostrar lo que le parece que está bueno o lo que es, capaz que hasta una pequeña genialidad que funciona en un cumpleaños 15, como invitar a Luis Miguel, pero que arriba un escenario queda como.
Sí,
te das cuenta que se agota a los 3 minutos, claro. Seguramente en los cumpleaños es el rey del cumpleaños, pero. Claro.
Ahí, pero vamos a ser sinceros. En el cumpleaños uno está medio beodo.
Está, sí.
Canta a las 3 de la mañana.
Claro.
No, chaltalero.
Usted que toma, yo no lo veo.
Claro. No, pero por ejemplo eso, la invitación de Luis Miguel, estaba buenísima la caricatura que hacía el tipo. Lo que pasa es que es eso, claro, como espectáculo no tenía de dónde agarrarse.
Había sido peor la de Ricky Martin un par de semanas antes.
A mí, de ese programa, hay de la versión uruguaya, me parece que hay dos cosas que son cataclísmicas en el programa, que por lo visto está mirando mucha gente.
Sí,
una que me llama la atención, y para mí es un fenómeno que también llama la atención, es Natalia Oreiro, lo mal que lo hace.
Ajá.
Conduce muy mal.
Es el formato del programa.
No, porque Santi Millán, que es el conductor, es un actor, que es el que hace ese mismo rol en España, la descose.
Pato impronta.
Claro, la descose. Porque está y se le nota, está incómoda, no hace.
Vamos a ser sinceros.
Yo eso no lo veo, ¿eh?
Natalia Oreiro, vamos a ser sinceros.
Lo hace muy mal para mí.
Yo la veo muy acartonada.
¿No? Vamos a ser sinceros.
Ojo, no lo veo todo el programa porque no me llama tampoco.
Lo que las entradillas que hace cuando. Yo no lo veo todo, tampoco no lo aguanto. Y otra, y esa es una que para mí.
Pará, déjenme hablar.
Hoy está inspirado, Hoy no está preguntón, está desarrollador.
Déjenme hablar. Natalia Oreiro es excelente como actriz. Canta muy mal, pero tiene menos carisma.
Excelente, capaz que mucho, ¿no?
Bueno, no, usted tenés que verla en hay películas en las que están muy bien.
Cleopatra, ¿no?
Tiene como 3 o 4 que son icónicas.
Para mí es buena.
Perdón.
Sí.
Tiene menos carisma que una galletita latrigueña.
¿Para qué te dejamos terminar?
Sí, ¿para qué te dejamos terminar? Para eso te dejamos terminar.
Venía bien. Venía elogiándolo, tremenda actriz. Esta tiene comunicadora, tiene menos carisma.
Corte.
Yo creo que al revés, que justamente lo que tiene es carisma.
No. ¿Tiene menos FIFA con la gente?
No lo veo así, pero bueno. Cada uno ve.
Yo lo conozco porque fui.
Saludos a Natalia.
No, yo lo conozco porque fui a un evento de. No voy a quemar el evento, pero.
Nosotros somos unos piojos, o sea que en realidad Natalia sigue allá en lo alto de las estrellas y nosotros.
Hay un documental muy interesante que es Naya Natalia, que cuenta del éxito que tiene en Rusia.
No, en Rusia es tremendo.
Sí, es increíble.
Porque no entienden.
No, claro.
Yo creo que ahí está el tema. Yo creo que ahí está más el tema.
Pero yo creo que, ojo en el término tremendo en Rusia. Yo lo miré un par de ese documental.
Sí.
Es una minoría, es una extrema minoría en un país de millones
de
personas.
Claro, es un país enorme, ¿no? Pero
en un continente.
Quien la conoce, digo, es tremendo cómo la idolatran.
Claro. Llegó una comedia. Eso mira, pasa en Cuba, pasaba con Guillermo Francella.
Pero es una minoría, ¿estás seguro que es una minoría? ¿Lo tiraste así como...?
No, te aseguro que es una minoría. En Rusia hay millones de personas y acá estamos hablando...
Sin embargo, siempre que hacen las entrevistas masivas y preguntan por las distintas personas, Natalia Oreiro la conocen todos y lo demás, incluso futbolistas conocidos.
Y la identifican con eventos...
Incluso Messi.
Con eventos muy particulares la identifican a ella como...
Claro. No sé si es una minoría, no estoy tan seguro. Me parece que esa es más la uruguaya, ¿no? La de decir, nah, si viene del cerro.
No, no es esa. Yo reconozco, te digo una minoría en cuanto a, por ejemplo, va a un evento y se metió 100.000 personas. Vamos nosotros, no nos conoce a nosotros, sí no conoce a nadie. Pero es una cosa minoritaria dentro de...
Para Rusia, claro.
Yo para Rusia, seguramente, ¿no? Pero sí. Es un fenómeno, tiene que ver con el tema de las comedias. Pasa mucho en el tema de las comedias. Uh-huh. En el desierto del Sahara son famosos las actrices y actores argelinos, porque es lo único que se puede ver, cuando se puede ver en las dos televisiones que hay en todo el desierto, es comedias argelinas. Ajá. Entonces hay dos o tres actores y actrices que son hiper recontra, son como como si te dijera, no sé, Sharon Stone y Mel Gibson, de los 80. Pero es que la fama es relativa. Y hablando de esto de la fama relativa, justo estábamos hablando con un amigo ayer de eso. Porque yo le decía, Lisandro Aristimuño, que llena Luna Park en Argentina, yo le organicé la actuación en Sevilla. Ajá. Y costó meter 100 personas, no lo conocía a nadie. O sea, a Marcelo Tinelli, a Susana Jiménez, en España no saben quién es. ¿Saben quién es? No lo conoce absolutamente nadie. El único argentino conocido allá es Darín.
Darín, Ricardo Darín.
El único. La fama y el reconocimiento siempre es relativo y siempre es una minoría.
Sí, de hecho, vamos al revés. Drexler, ¿cuántos te conocen canciones de Drexler en Uruguay? ¿Y cuántos en España?
En España es
increíble.
Drexler anunció 3 conciertos en Sevilla y en el día agotó y tuvo que meter 3 días más. A los días y agotó. Increíble el fenómeno. Y estamos hablando de un tipo que cuando entras al concierto está sonando Zita Rosa. O sea, lo que hace Drexler por la cultura uruguaya no lo hizo ningún artista y es terrible que lo poco que se reconoce acá. Lo común, yo cada vez que alguien me dice que Drexler le aburre es un uruguayo.
Sí.
En España lo idolatran.
Pará. Una pregunta.
Una cosa más.
Pero con respecto a este tema que vos acabas de tirar. Que es analítico. Y esto no es por ser uruguayo, aunque soy uruguayo. ¿No te aburren las letras de Drexler?
Lo tenía que decir. Como, no, las letras justamente no.
Como análisis, digo.
No, al contrario. Capaz que a mí lo que más me aburre, de lo que menos me gusta de Drexler, en cuanto a la cantidad de... Si escuchas muchos temas, es que él tiene una voz como muy suave, muy monocorde.
Arrulladora.
Muy arrulladora. Y claro, todo un disco. Los conciertos son espectaculares. Los conciertos son infernales. Lo que pasa en los conciertos es. Yo estoy fuego, 4, ¿no? Es mortal. No, es
muy buen músico.
Para sentado.
Además.
No, y se rodea de una forma espectacular.
Para mí es muy bueno.
Y le da para adelante. Yo conocí el dúo La Loba, que es un dúo argentino, lo conocí gracias a un concierto de Drexler. Luego siempre a sus músicos, no solo los nombra cada 2 canciones, lo cual eso no lo hace ningún artista, porque es una forma de decir, vos, conmigo está tocando sino que dice, además de tocar conmigo, el Javier Carecki, que es el guitarrista de Drexler, le dice, tiene un dúo, el dúo La Loba.
Gracias.
No le pongas Drexler, que se sacan los auriculares.
Se levanta y se va.
Él es muy arrullador, entonces está, pero yo creo al revés, la letra.
Sí, es uno de los fuertes.
Para terminar el tema.
Pero claro, a mí me gusta Fernando Cabrera y sé que también.
Cabrera también me
mucha alucina. Juventud te puede decir, Fernando Cabrera. Claro. Sí, pero hay que meterse un poquito entre.
Claro.
Yo me acuerdo del juego de fútbol.
Un saludo. Para terminar el tema Got Talent, el gran problema que hay, que uno miraba, yo miraba Got Talent y sobre todo la versión inglesa, por el jurado malo, el que hace de malo.
Sí, que acá es Pettinati.
¿Qué pasa con Pettinati? Pettinati siempre, una de su historia es querer caer bien. El esfuerzo es querer caer bien y o no poder o tener a la gente que uh-huh. lo idolatra, no importa lo que diga. En esa situación, como, y aparte hay un gran problema. Ese personaje en España lo hace Risto Mejide, que es un publicista y un escritor español, que sabe uh-huh. una locura lo que sabe ese hombre de espectáculos, conoce de diferentes disciplinas artísticas, tiene una formación en publicidad, es uno de los referentes en España. Uh-huh. Entonces, claro, él mira a un espectáculo y dice, a este espectáculo le falta esto.
Uh-huh. Sí, acá no es el caso.
En base a eso, dice, y le hace unas devoluciones a los tipos que yo he conocido, artistas que ya lo han conocido y que han ido solamente porque el tipo, claro, una devolución privada de Risto Mejide es inaccesible económicamente. Es una forma de que el tipo te dijera algo, y por otro lado, cuando te elogiaba, era gol. O sea, los que uh-huh. elogió él hicieron carrera después. A los uh-huh. extraordinariamente elogiaba a uno, era por algo era, siempre por algo era. De hecho, el que él tocaba el botón dorado era el que ganaba Got Talent después. O sea, uh-huh. estamos hablando de un tipo con mucha formación. Eso acá no pasa.
No.
De hecho, a mí me extraña que no da devoluciones. O rara vez él da una devolución, Periati. No dice nada. No, no estaba entrando en la cosa que nos puede caer bien o mal políticamente. No, sino su función a mí, dentro del programa.
A mí, por ejemplo, la que me divierte, la que me saca el morbo mejor, porque es muy linda, pero es muy muy, muy jodida al decir conceptos.
Me saca el morbo mejor.
Es Mariano el Richetto.
Tenés un morbo peor que... Tiene un morbo, sí. Es Mariano, claro, pero sabe.
Mariano el Richetto.
Pero la clave claro. es sabe de claro, lo que está hablando.
Lo sabe, pero te mete la puñalada con voz dulce.
El tema es claro. que pasa por un tema también, yo no, creo, de la búsqueda de los medios, ¿no? La búsqueda del medio es, te pongo a este que tiene esto, tiene contra, uh-huh. tiene apoyo, tiene fanáticos, tiene detractores. Claro. Te pongo a este otro que tiene llegada con los jóvenes, como puede ser, uh-huh. se me escapa el nombre del cantante.
Agustín Casanova. Pero que a su vez ha estado en el escenario, o sea, tiene también, te habla con un conocimiento.
Sí,
que no lo tiene.
Pero la cosa mete algo de música y tiene claro. cierto sentido.
Sí, yo creo que la búsqueda de la empatía con uh-huh. cierto sector de la gente, los jóvenes.
Hablando de empatía, le voy a hacer escuchar una llamada que tuve en el programa. Tuve una llamada en el programa porque la gente cuando tiene problemas...
Si ahora todo, no es por nada pagarnos para adelante nosotros, si ahora todo bueno, estos 55 minutos de programa, que no me acordaba de la llamada, que a mí me encanta.
Tenemos una llamada, vamos a escuchar, Jordan, la llamada del programa.
Le contamos a nuestra querida audiencia que tenemos al otro lado del teléfono a un hombre que está pasando un difícil momento. Hola amigo, buenas noches. ¿Está usted pasando un trance complicado, me han dicho?
Sí, la verdad es que estoy teniendo un problema con mi suegra.
Ah. Bueno, pero usted sabe que eso es muy común.
Sí, pero yo la dejé embarazada.
Vaya señor, eso sí que es un problema. Pero perdone que me meta, ¿es muy joven su suegra?
No, que va, ni es atractiva tampoco. Le decimos la Tana.
¿Es italiana?
No, es que tiene problemas de circulación y tiene la cara un poco morada siempre. Y además se le dio por usar un guante solo, así como el malo de los Vengadores.
Ah, como Thanos, claro.
Ahí va. Claro, por eso le decimos Tana. Y es así, igual, grandota, corpulenta.
Pero, perdona que me meta, entonces, ¿ustedes son amantes?
No sabemos bien, es que en un cumpleaños nos emborrachamos, para que no molestáramos nos encerraron juntos en un cuarto, no nos acordamos de nada, y está, ella ahora vino con eso.
¿Y pero se hizo un test de embarazo?
No, pero hace como 2 meses que tiene un retraso.
Está, pero si ella es mayor, ¿no será la menopausia?
Ah, mirá vos, no, es que no lo había pensado. Pa, muchas gracias, Perdone que corte, pero la voy a llamar a la vieja boluda esta, gracias. Me volvió el alma al cuerpo. Qué alivio.
Veo que la gente llama consultorio de autoayuda también.
No, pero viste, lo que hablamos el otro día. Educación sexual.
Sí, falta educación sexual.
Tenemos que traer una meretriz.
Y le... ¿Qué? se da cuenta que lo escuche. Y después a mí se me dio, digo, bueno, vamos a abrir un buzón de sugerencias, que la gente opine, diga cosas sobre el programa. Vamos a escuchar el siguiente, ya es el último, después nos vamos al corte. Good,
En Ya Queda Menos nos encanta recibir sugerencias de nuestros oyentes. Y justamente tenemos una llamada para mejorar, para que nuestro programa, nuestra forma de comunicación sea cada vez mejor. ¿Sí?
Hola. Buenas noches. Quería decir en la radio nocturna de la ciudad de Montevideo, llamado Ya Queda Menos, y conducido por Joaquín Doldán, que me parecía oportuno e importante sugerir algo que estuve pensando luego de escuchar el programa y que pienso que el mismo debería ser más dinámico.
Tienes razón, debería sí, ser sí, más sí. dinámico. A su amigo no le gustan las no, llamadas, por no, lo visto. ¿No?
Tengo dos amigos que están escuchando, Jorge Alberro y Alejandro Méndez, ya están de frente, los mando.
Ahí va.
Que dice que sí, que las llamadas solo le gustan a los conductores, nada más. Pero bueno. Y hay otro oyente que acaba de mandar, un tal Mauricio Rodríguez, acaba de mandar un mensaje.
Un oyente nuevo. No me suena. Sí. Mauricio, que quedó mandándonos un audio. Un saludo.
Sí. Lo mandó. Dijo.
Ah, sí, lo mandó.
Hola, dijo.
Hola.
Hola. Mandó el informe de Mauricio. Dejen dormir vos. Es el mensaje de Mauricio.
Es desopilante.
Es fantástico.